Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta El Filósofo Ignorante.
Muy buenas tardes, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
¿Cómo andas, Pati?
Bien, bárbaro.
¿Qué día?
¿Qué día, sí? ¿Saben que venía para acá escuchando la conferencia de prensa en Fiscalía? Porque bueno, luego de todo este año de espera de aquellos restos que fueron encontrados en el Batallón 14, el 6 de junio de 2023, esos restos tomaron este nombre, esta identidad, con el trabajo de estos equipos especializados que han trabajado incansablemente para conseguir esta información nueva. Y tiene todo de conmovedor, tiene mucho de, bueno, decían, ¿no?, propiamente en la conferencia, de felicidad por esta noticia, porque tenemos unas familias que ahora pueden conectar con este hecho histórico. Uh-huh. y también pueden acompañar este momento con su familiar, ¿no?, que acaban de encontrar. Pero no deja de ser sumamente conmovedor. Uh-huh. Y tiene esa cuestión también muy dolorosa, ¿no?
Sí.
De los procesos históricos que vivimos y que, bueno, ese fue mi contacto. Venía para la radio escuchando esa conferencia.
Sí, yo me acordaba de la canción de los Stones, emociones mezcladas, ¿no?, y sentimientos encontrados en este, si se quiere, en lo que cuesta mucho, por un lado, la satisfacción y el poder sentir que hay un avance, que es muy lento en todos, si uno toma todos estos años, pero a su vez lo doloroso de las confirmaciones, más allá de que pueda no haber esperanza alguna respecto al destino de los y las desaparecidas, esta confirmación hace que a uno se le muevan emociones y sentimientos en diversos sentidos, y además en una fecha muy cercana a lo que fue el 20 de mayo, la marcha y ese tipo de cosas, todavía hace que mueva y remueva aún más, pero no dejamos de bienvenir la noticia, porque nos acerca un poquito más a la verdad. No así a la justicia, seguramente.
Bueno, Amelia, entonces, Sanjurjo es esta detenida desaparecida que, ¿no?, que hoy tenemos entre todas y todos. La Pocha nació el 23 de septiembre de 1936, tenía 40 años cuando se la llevaron. Vivía en Colón. Antes de su detención trabajaba como vendedora de libros. Decían madres y familiares de detenidos desaparecidos en la conferencia que le gustaba mucho leer a otras personas, sobre todo a niñas, y que bueno, era entonces una gran lectora, una persona muy alegre, así la describían, y también una militante, ¿no?, una militante política, una militante social, que fue detenida en la calle, secuestrada, y bueno, hasta el día de hoy no sabíamos de ella. Justamente esto que vos decías, recién decía Percival en la conferencia, que bueno, que esta causa estaba cerrada, que ahora se abre con un nuevo escrito que se presenta, luego estas acciones, con esta nueva información, y que entonces esa vía judicial, por esa justicia, también se reabre, ¿no? Se reabre esa causa y se empieza a... o se continúa, en realidad, uh-huh, investigando en ese sentido. Y bueno, y también decía Alicia Luciardo, ¿no?, del JAF, del grupo que ha trabajado también incansablemente en estos hallazgos, cuánto de importante es la información, ¿no? No solo lo testimonial, sino también el acceso a los documentos, el acceso a distintas fuentes, digamos, de información. Entonces, bueno, como que la conferencia fue por ahí también, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, ¿qué para adelante? Bueno, para adelante, tener esa posibilidad de continuar investigando, y a su vez, aquellas personas que tienen aún datos, bueno, pueden aportarlos, digamos, para favorecer estos procesos.
Sí, que los den.
Así es. Bueno, está la presentación del filósofo ignorante, que hoy tiene este tema sobre la mesa, muy, muy conmovedor. Pero vamos a la presentación, Marce, de estos conductores.
Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al Mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Muy bien, hechas estas presentaciones, vamos a seguir presentando. Tenemos un invitado muy especial en este día de hoy, porque se inaugura un nuevo segmento, Marce, de este ciclo de quinta temporada, que te gusta decir a vos, del filósofo ignorante. ¿Puedes contar vos entonces qué significa este segmento? Porque le pusiste mucho.
Sí, igual me gustaría presentar primero a nuestro amigo, a nuestro invitado, antes de entrar en el segmento, que va a tener su presentación propia, incluso con recuerdos de nuestra infancia, te diría.
Es cierto, es cierto.
Nos va a llevar hacia algún lugar que por lo menos los y las tres que estamos acá seguramente recordamos.
En ese momento se nos cae la cédula, por ejemplo, ¿no? Se adivina un poco, somos personas grandes y esas cosas.
Sí, se puede, sí. Pero todos peinamos canas.
Y bueno, y sí,
digámoslo, es literal, ¿eh?
Sí, esto es literal.
Pero bueno, es un nuevo segmento que tenemos, hemos inaugurado varios segmentos, pero esperamos hasta esta fecha a inaugurarlo, porque más allá de lo que es el segmento en sí, que estamos creando el suspenso necesario para ello, yo quería que fuera este invitado quien inaugurara este espacio. Por un lado, hasta por cuestiones chauvinistas, quiero decirlo. Tenía ganas de que fuera un filósofo uruguayo que nos pudiera hablar de cuestiones sociales, pero por otro lado, porque es una persona que comunica muy bien, que sabe mucho de estas cosas, pero además es un buen tipo y es un vecino. Es un vecino, sí, todo
literalmente
eso.
Literalmente también.
Estamos con Gustavo Pereira, que es grado 5 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del Instituto de Filosofía, no sé si es de Filosofía de la Práctica específicamente, sí, pero bueno, son detalles que... y es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, pero un vecino y un amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación y por el privilegio de inaugurar el espacio, que no sabía, o capaz que me habías comentado y no lo he recordado. Pero bueno, gracias por todo eso.
Ahora, y si Gustavo tuviera que presentarse más allá de estos carteles que he puesto yo, ¿qué diría?
Y capaz que como vecino, así, ¿cómo me vería un vecino?
Por ejemplo.
Hay algo muy fuerte en todos nosotros que creo que está ejemplificado en un pedacito del secreto de sus ojos. Y es qué es lo que no podemos cambiar, ¿no? Qué es lo que alguien nunca abandona, ¿no? Y es el amor de su cuadro, ¿no? Y bueno, yo soy hincha de Danubio, es como una seña de identidad fuerte. Es de esas cosas que no se abandonan, que no se cambian. Y bueno, soy padre de dos hijos grandes, dos hombres ya, y el esposo de otra filósofa, de Elena, compañeros por más de 30 años. Y bueno, y después no sé qué más, un profesor, alguien que disfruta mucho estando con los estudiantes, con la gente, comunicando cuando tengo la opción, cuando tengo la posibilidad, comunicar en el sentido general, no en una clase, por ejemplo, o con un vecino, en fin, esas cosas me gustan mucho. Pero bueno, no mucho más.
Y en esto de ser vecino, yo me di cuenta con los años que somos vecinos hace mucho, en realidad vos y creo que Elena también iban al mismo liceo que fui yo, claro, con algunos años de diferencia, pero bueno.
Elena no, pero yo sí.
Ah, vos sí.
Yo bien. Sí. Sí. El barrio es ese barrio que es ahí cerca de los Cuernos de Valle. Es el barrio como de toda mi vida. Yo he vivido en distintos lugares, pero siempre es como la zona que tengo como referencia, el liceo, que fue un lugar hermoso. A veces me junto con mis amigos del liceo.
Ajá.
Y con un grupo como muy, muy reducido, ¿no? Somos 5 o 6. Y yo lo vivo como una especie de volver al paraíso perdido. Claro. Es una cosa así. Yo siento esa edad, ese tiempo como de los más lindos de mi vida, donde descubrí la salida democrática, donde descubrí la política, la militancia, en fin, Todas esas cosas que cuando tenemos 16, 17, 18 años nos marcan de por vida. Claro, y está georreferenciado.
Claro.
Y lo particular es que creo que salvo unos 10 años, viví siempre cerca de ese, de ese. Entonces mi amor está ahí, ¿no? En Jacinto Vera, en Bolívar.
¿Y Danubio cómo entra entonces ahí? Porque por la Danubio, esperando que dijera, no, viví en Jardines en un momento, pero.
Está buena la pregunta. Está bien. Danubio entra porque parte de mi familia es de la zona. Y yo me acuerdo que de chico iba mi padre, iban mis tíos. A ver a Danubio, yo iba con ellos. Claro. Y bueno, ahí es como se empezó a cultivar las camisetas, no sé qué. Mi ídolo fue el Rafa Perrone cuando yo era chiquito. Claro, un 10 excepcional.
El papá de Diego
el suegro del Chino. Ahí está. Sí, no sé, esos son como momentos muy, muy, muy lindos. Después, las mayores alegrías, o de las mayores alegrías que he tenido, fue viendo algo excepcional, que fue el Danubio del 88, que es una cosa insuperable. No, nunca vi. Danubio ha tenido grandes equipos, nunca uno como ese. Era, jugaba otra cosa.
Los pibes de Walt Disney, un periodista de aquella época. Ahora, voy a agarrar aguja y hilo y voy a unir esta pregunta que te hizo Patti con la conversación que teníamos al inicio. Porque a mí me pasa, el planteo va a ser si a vos te pasa lo que a mí. Yo envidio mucho a Patricia. Porque Patricia es hincha de Progreso, y Progreso es un cuadro que institucionalmente en esta fecha sale con un mensaje por los derechos humanos, recordando a los desaparecidos. Y bueno. Mi club es de esos clubes que todavía no entendieron que fútbol y política están mezclados, porque lo social tiene mucho de político, o porque es político en sí. Y Danubio, está institucionalmente alineado con mi club. Por suerte tiene una hinchada, digamos, una parte de una hinchada que el otro día hizo un movimiento donde hay tres jugadores que creo que deben ser los más conocidos del plantel, o los líderes del plantel, donde hubo una movida con fotos de desaparecidos y eso. Pero vos, ¿cómo te pega eso? Si es que te pega, capaz que no.
Sí, yo lo veo cuando lo veo lo he visto en estos días, en distintos equipos, a mí me parece precioso. Porque, claro, los futbolistas son ciudadanos.
Claro.
¿No? No es que es un juego que está fuera de todo, y son ciudadanos que viven en esta sociedad, a los que los afecta, bueno, como a todos, lo que nos ha pasado como sociedad, esta situación que hemos vivido durante décadas, terrible para todos. Entonces me parece que es una cosa como muy, muy linda verlos actuar de esa forma, ¿no? Comprometidos con su sociedad, tanto en este tema como en otros, ¿no? Que que se dan en a lo largo del año, por ejemplo, con la equidad de género en muchos clubes. Entonces creo que esa es como una versión nueva que estamos teniendo de jugadores de fútbol que asumen su protagonismo como ciudadanos, ¿no? Que no es menor, y que creo que intencionalmente, pero que históricamente eso fue algo que quedó como opacado, ¿no?
Sí, claro.
Y que iba en detrimento también, como yo supongo que de la percepción que el resto de la ciudadanía podía tener de un jugador de fútbol, ¿no? Como, bueno, un ciudadano flaco o debilucho. Y es muy lindo que... Creo que es muy positivo para nosotros, para Uruguay, ¿no? Como democracia, que su deporte, por excelencia, tenga estas actitudes y este compromiso creciente de los futbolistas.
¿Te parece presentar el segmento?
Ahora sí me dejas.
¿Ingresar en él? Te dejo.
Vamos.
Camina hacia el final. Y atrévase a soñar.
Porque lo veíamos en la tele. Porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta.
Y los sueños son, pero aquí se hacen realidad.
¿Podemos hablar de utopías realistas?
El filósofo ignorante.
Ahora recordaba, Marce, una de estas presentaciones de Verugo con una señora que se iba de espalda, ¿no? Y después aparecía, se cortaba la cámara y aparecía caminando como por un pasillo, salía una puerta, toda peinada. Con...
Y bien 80.
Ay, ¿no? Por favor. Igual me daba como unos nervios a la luz de, ¿no?, de todo lo que ha transcurrido hasta acá. Sí. Pero bueno, así era la cosa.
Atrévase a soñar, se llama este segmento. ¿Y qué tendrá que ver con la filosofía? Bueno, es un momento donde nos vamos a permitir... poder pensar la sociedad más allá, o tomando en cuenta, o más allá de las restricciones de nuestro presente social. Es decir, la pregunta que ya le hicimos a Gustavo previamente, como para que no venga completamente desnudo conceptualmente al programa, aunque nunca está completamente desnudo en ese sentido, bueno, ¿cuál es la sociedad ideal de acuerdo a tus parámetros filosóficos? Y bueno, en ese sentido Gustavo verá si es completamente ideal, en el sentido de si es una utopía donde no toma en cuenta los parámetros actuales bajo los cuales vivimos, o si prefiere optar por una sociedad posible más allá de que no sea la que estamos viviendo ahora. Ahora, previamente... yo te voy a hacer una pregunta, digamos, como para enmarcar la discusión, Gustavo, y también darle un marco para quienes nos están escuchando. ¿Sería una pregunta típica para la filosofía política?
Esta es la de... Sí, definitivamente. Sí. En la filosofía política, es decir, en la filosofía práctica hay como distintas áreas, ¿no? Una de ellas, que es la que tiene un protagonismo histórico único, es la filosofía política. Y ese protagonismo histórico lo tiene porque nos ha permitido anticipar posibles escenarios, posibles transformaciones sociales, posibles rediseños institucionales. Por ejemplo, la tradición contractualista está detrás de lo que luego pudimos ver en... la Revolución Francesa, o sin que tuviese esa traducción directa a la realidad, lo que plantea Platón en República, ¿sí?, un modelo idealizado de sociedad. Bueno, más acá en el tiempo también, la sociedad sin clases de Marx, o estas utopías de libertaristas, ¿no?, de Nozick, de un estado prácticamente no existente o ultra mínimo. En fin, la filosofía política tiene eso como una de sus funciones. Tiene otras, pero esa es una por excelencia. Y es hasta parte de porque en la vida política se da una especie de ejercicio de imaginación, de imaginación contrafáctico, ¿no? Que esa imaginación contrafáctica lo que nos permite es hacer experimentos mentales. Pero ese ejercicio de imaginación contrafáctica está fuertemente alimentado por lo que los filósofos proponen. Entonces hoy, capaz que ahora charlamos de algunas cosas, y seguramente hay algún filósofo que dijo algo sobre cómo podría llegar a ser esa sociedad más justa o esa sociedad... del futuro, en fin. Entonces, sí, la pregunta es sumamente pertinente, o la convocatoria de la filosofía es pertinente para eso.
Sí, la filosofía, sin duda. Y en esto que hablabas de... Nombraste filosofía de la práctica, que yo no lo había hecho, filosofía política, y dentro de la filosofía de la práctica está también otra rama u otra área, que es la ética. Y que hay, tal vez, algunos filósofos y filósofas que intentan mantenerlas como áreas separadas, ¿no? Es decir... ética, por un lado, filosofía política, por otro. Hay otros que plantean por lo menos un continuo entre estas dos áreas. ¿Y cuál es la postura de Gustavo ante esto? ¿Cuál es tu postura?
Bueno, yo creo que es muy útil el tener una distinción analítica, porque lo que tenemos en estas dos áreas son como dinámicas internas diferentes. Pero lo que sí se da luego en la práctica, en elaboraciones un poco más complejas, es como la mutua contaminación. Por ejemplo, la idea de dignidad es el núcleo articulador de la moral, de esto que estábamos charlando en el inicio, ¿no? Esa idea de un respeto irrestricto a esa condición que tenemos de ser seres considerados como fines en sí mismos, ¿no? Igualmente dignos. Y en ese sentido es articuladora del razonamiento moral, que funciona o que opera en forma incondicionada y universal. Entonces, claro, la vida es algo que se protege en forma incondicionada, ¿no? Pero también esa idea de igual dignidad está en el núcleo, o es parte del núcleo, de lo que podemos considerar una sociedad justa. Una sociedad justa, y esto es filosofía política, uh-huh, ya es una de las grandes preguntas de la filosofía política, para articularse en nuestra época, tiene que respetar esa condición de igual dignidad, ¿no? Entonces ahí tenemos como elementos de dos campos que comienzan a entrelazarse. Y después también está el rol que tiene el comportamiento personal. Es decir, uh-huh, a la hora de pensar en una democracia o en una sociedad justa, la forma en que nuestro comportamiento ético se da en el mundo va a afectar la justicia de la sociedad. Y últimamente, lamentablemente, hemos visto en nuestro país cómo un comportamiento reñido con la ética comienza a socavar la forma que tenemos de entender la justicia en nuestra sociedad.
¿Sí? Claramente. Claramente. Entonces estás a favor del continuo.
Completamente. De la distinción y la convergencia.
De forma clara. Es algo que me pareció sumamente interesante es que mencionabas, bueno, una sociedad justa necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque de alguna manera cuando, si uno planteara así en abstracto a veces a la ciudadanía, bueno, ¿cómo es la sociedad ideal? Probablemente, bueno, una sociedad justa. Pero el problema, uno de los problemas que tenemos es que ¿qué consideramos por una sociedad justa? Es decir, entiendo un va de suyo que lo que piensa Gustavo respecto a una sociedad ideal va a ser una sociedad justa. El asunto es qué es lo que estaríamos entendiendo por una sociedad justa. Entonces, si empezáramos a construir los cimientos de la respuesta respecto a esa sociedad ideal que te planteábamos en este venga y atrévase a soñar beruguista. Evidentemente la justicia es uno de los pilares. ¿Y cómo se construye esa noción?
Bueno, creo que lo primero es esa idea de igual dignidad. Uh-huh. ¿Sí? Eso es algo irrebasable. Esa idea de igual dignidad lo que nos permite es identificar qué es lo que tenemos que proteger, qué es lo que necesitamos, lo que es requerido para que todos puedan ser considerados con igual respeto y con la misma consideración en la sociedad. Eso claramente nos deja en primera instancia con un conjunto de derechos. Creo que ahí hay como un gran acuerdo de derechos fundamentales. Uh-huh. Pero después podemos tener ahí como algunos desacuerdos en qué más se necesita para asegurar esa condición de igual dignidad. A mí me parece que medios materiales son imprescindibles para eso. Garantizar oportunidades, medios materiales, una remuneración justa. De tal manera de que las personas puedan participar, puedan ser verdaderos actores, dueños de su vida, ¿no? Uh-huh. Señores de su vida, que puedan tomar parte en la vida de la sociedad, que no dependan, que no sean vulnerables ante otros. Entonces la protección material tiene, o garantizar materialmente la reproducción de la vida, tiene como varias aristas, ¿no? El ser... Pero creo que la principal es esa de poder participar en la vida de la democracia y sobre todo estar protegidos contra la dominación de otros. Uh-huh. Creo que ahí hay un núcleo importante. Por lo tanto, uno de los temas no menores es ver cómo garantizamos eso. Y ahí, en esto de Atrévase a Soñar, podemos pensar, ahí en este beruguismo que estamos haciendo, podemos pensar en diseños institucionales que lo aseguren. Bueno, tenemos una economía de mercado que seguramente va a seguir funcionando así. ¿Qué deberíamos hacer para garantizar que todos puedan tener medios materiales suficientes? ¿Sí? Que detrás de esto también hay hasta una concepción de libertad. Porque
claro. Sí, sí.
La libertad.
Hay una concepción de libertad y también una concepción de la igualdad. Porque sí, vos claro. Arrancaste hablando de igual dignidad. Igual dignidad. ¿No? Entonces estamos hablando de justicia sí. Y la justicia contempla, en este sí. caso, nociones tanto de igualdad como de libertad.
Exacto, porque muchas veces se contraponen y creo que es un error conceptual grave, uh-huh. ¿no? La igualdad y la libertad. Ayer yo tuve clase y un chico me planteaba esto y charlábamos justamente esto. Pero creo que en esta contraposición, ahora vuelvo a la convergencia, en esto de presentarlas tan separadas o como en posiciones polarizantes, está como la búsqueda de un cierto rédito electoral, un rédito uh-huh. político pueril, más que nada. Y hay como una dificultad en los políticos o en la discusión pública de poder encontrar ese punto de convergencia, que de hecho existe, porque, de nuevo, cuando hablamos de libertades estamos hablando de iguales libertades, uh-huh. ¿sí? Y la igualdad en muchos filósofos lo que supone es un ejercicio de la libertad, claro, de cierta libertad.
Claro.
¿Sí? La libertad de no interferencia, bueno, es una libertad importante, pero no suficiente para garantizar la condición de ciudadanía, ¿sí? Para poder garantizar completamente esa libertad de interferencia, de no interferencia, bueno, es necesario contar con bienes materiales. Eso, al menos en una tradición importante del liberalismo, yo diría que la más importante, uh-huh. por lejos en el siglo XX, está muy claro. Y esto que estoy planteando es una propuesta liberal, ¿no?
Sí,
estaba pensando en la presencia del Estado, ¿no? Habías mencionado la perdón, Marce, que te corté, uh-huh. la presencia del Estado. Pensaba si algo de esto en tu planteo ideal. Primero que partimos de un supuesto que es que no vivís en una sociedad ideal, porque Gustavo de ningún modo dijo, no, la verdad que estoy bárbaro, pasando bárbaro. Así que bueno, eso en principio, no lo dijimos, pero eso, ¿no? Sí. Como que fue implícito.
Buena aclaración.
Fue algo implícito. Pero pensaba si no, esto que vos traes, Gustavo, ahora que decías como las condiciones materiales, a mí me dio. Tal vez porque no vengo de la rama de la filosofía, entonces entiendo que eso a mí me llevó enseguida a pensar en cosas, ¿no? Y claro, algo concreto. Entonces vos ahora planteabas la presencia del Estado o este alcance del Estado, y yo pensaba dónde queda la felicidad en esa sociedad. Capaz que para otro momento, pero si vos en algún momento estos elementos que empiezan a aparecer van atados a algo que nos haga felices o que vos pensás que eso debería ser así, o no necesariamente.
Sí, la felicidad es una cosa central en la vida de las personas. Uh-huh. Pero lamentablemente las instituciones no pueden asegurarla. Pero lo que sí pueden asegurar las instituciones son las condiciones que nos permitan buscarla de mejor forma. Es mucho más difícil ser feliz para alguien, como charlábamos antes de iniciar el programa, que vive en la calle o que tiene un trabajo y que a duras penas llega a fin de mes o que vive en una casa precaria, con dificultades para asegurar el bienestar de su familia, de sus hijos. Entonces ahí la búsqueda de la felicidad tiene muchos más obstáculos que cuando todas estas cosas están aseguradas, ¿no? Que alguien que tenga un buen trabajo, un buen ingreso, una buena vivienda, una vivienda decorosa. Entonces la felicidad es crucial, pero las instituciones no pueden asegurarlo. Pero tienen la obligación de garantizar las mejores condiciones posibles para que podamos ser felices. Y bueno, y definitivamente no estamos en una sociedad ideal.
Evidentemente.
Vos sabés que me parece que es un buen momento un momento aprovechable para que Gustavo presente una canción. Es sabido que el filósofo ignorante le da ese derecho.
Sí, le da. Porque sabés algo que das derechos.
Damos derechos, sí. Como no tenemos otras cosas para dar.
No tenemos ninguna. Dice.
No, y además como no tenemos otras cosas para dar, damos derechos. No. Y a mí me da la sensación, ya que yo no conocía ni la canción ni autor y el cantante de la canción, me puse cierta atención en ella, y me parece que esta canción tiene bastante que ver con este momento de la charla que estamos teniendo. Así que te invito, Gustavo, a que presentes esta canción que elegiste.
Bien, bueno, la canción se llama Santé, y es de un músico belga que se llama Stromae, que tiene ese nombre como autoimpuesto, ¿no? Que es como si fuera en nuestro lunfardo, ¿sí? Maestro. ¿Sí?
Ah.
Eso es como muy curioso. No recuerdo cómo es el nombre en particular, pero en francés hay algo muy parecido al lunfardo que da vuelta a las palabras. Claro. Y Stromae es eso. Entonces el tema se llama Santé, y bueno, es un tema precioso que tiene como uno de las frases que vuelven, que se repiten, el celebrar por quienes no pueden celebrar, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Bueno, Santé es celebración, ¿no? También.
Escuchemos entonces a Altroesma.
Altroesma.
Altroesma haciendo salud.
Nunca Santé. Mejor traducido. Escuchamos.
A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.